Bien. Bueno, hablame de este, de esto que estábamos charlando recién acá nosotros, de este ojo paritario.
Es una red de mujeres políticas de todo el país y de organizaciones sociales que conformamos en el 2017 para impulsar la paridad, primero en el orden nacional y después en todas las provincias. Uh-huh. Y que ahora estamos lanzando una aplicación que uno puede bajar en su celular, en su computadora, y donde se puede denunciar si no se cumplen las leyes de paridad en cada una de las provincias y en el orden nacional. Uh-huh. Esto a partir de la experiencia que tuvimos durante muchos años que no se cumplió la ley de cupo, que se había sancionado uh-huh. en el 1991 y que hasta 2005 todavía teníamos en algunas localidades del país que se incumplía, ¿no? Creo que hemos recorrido un largo camino y, como ustedes bien decían recién, el Tribunal Electoral ahora va a revisar y no va a oficializar las listas que no cumplan con la paridad, ¿no? Uh-huh. Pero de todos modos estamos atentas y tenemos este recurso para que se pueda denunciar y resolver prontamente en el caso de que haya algún lugar donde no se cumpla.
Ahora, a veces echa la ley, echa la trampa también, ¿no? Porque hablábamos un poco a veces de estas zancadillas que se dan a la hora de conformar las nóminas en las ubicaciones que se colocan a las mujeres. Siempre falta como un pasito más, ¿no? ¿Es así? ¿Puede haber un debate en torno también a esto? ¿O es solo cumplir con la normativa? Entonces ponemos mujeres para cumplir con el cupo, pero no les damos el lugar por allí de participación política que amerita tener, ¿no?
Es así como vos lo expresás. Creo que vamos avanzando paso a paso y bueno, y se va avanzando, no como quisiéramos, pero se va avanzando. Fíjate que uno de los problemas que vamos a ver cuando termine todo este proceso, pensemos que es la primera vez donde va a haber leyes de paridad en todo el país, ¿no? Ley nacional y leyes provinciales, salvo en dos provincias, en Tucumán y en Tierra del Fuego. Pero las leyes mismas dicen que se reemplaza género por género, y esto lo que hace es que cuando se va un varón, un diputado varón, por ejemplo, a un cargo superior, ahora va a ser reemplazado por un varón, y esto va a insistir en una disparidad en los cuerpos legislativos que van a seguir teniendo inferioridad de mujeres. Así que este es un caso que, por ejemplo, tenemos que resolver, ¿no?
Que revisar.
Claro, estas son las cuestiones que, aplicadas las leyes, vamos a tener que ver las modificaciones que vamos a necesitar para que realmente sea la paridad efectiva en todos los cuerpos legislativos, ¿no?
Y a tu entender, ¿tiene que ver también con prejuicios que están operando detrás de estas decisiones? Digo, porque el caso de la Cámara de Senadores en la provincia de Santa Fe es uno de los casos más llamativos, ¿no?, que se da.
Sí, más que prejuicios, seguimos viviendo en una sociedad patriarcal donde son los varones los que ocupan el espacio público y son los varones los que históricamente ejercen el poder. Esto se ha ido modificando, pero bueno, falta mucho para avanzar. Y una de las cuestiones relacionadas con esto y muy importante en la que en este momento estamos avanzando es en el debate de una ley de cuidados integrales que se está haciendo en el Congreso de la Nación, ¿no? Porque nosotras siempre decimos paridad en el espacio público y paridad en el espacio privado. Mientras las mujeres sigan sosteniendo, sean las responsables del espacio privado, no va a haber paridad en el espacio público, ¿no?
Sí, porque también se está debatiendo una serie de proyectos también vinculados a las licencias, ¿no? Por maternidad y paternidad, por ejemplo.
Exactamente, es una ley integral de cuidados que se está debatiendo, que el movimiento feminista venimos impulsando desde hace tantísimos años y que lo puso realmente en debate fue la pandemia, ¿no? Y esa ley está planteando licencias parentales más igualitarias, donde varones y mujeres podamos compartir la responsabilidad de los cuidados en forma igualitaria. Pensemos que la ley de contrato de trabajo todavía tiene solo 2 días para el papá, para el varón, que está hecho para que haga el trámite, ¿no? Para que inscriba al hijo o a la hija, claro. Nada más.
Uh-huh. Y aparte se incluye adoptantes, ¿no? También es
sí, se incluye licencias por adopción, que hasta ahora no se había considerado, se incluyen las licencias por tratamientos de fertilización asistida, que son otras situaciones, y además se incluyen las licencias para trabajadores y trabajadoras no registrados, esto es para monotributistas u otras situaciones, o sea, pensando en que niños y niñas tienen que ser cuidados y o adultos con que no sean autoválidos, independientemente de la situación laboral del trabajador o trabajadora, ¿no?
Uh-huh. Y en lo que tiene que ver con el voto joven, porque, bueno, desde el Espacio Igualdad se propuso, se hizo una presentación ante el tribunal para incluir el voto joven en la provincia de Santa Fe, y ahora hay un recurso, ¿no?, presentado ante la Corte para que se revise esta medida. ¿Qué opinión tenés al respecto?
Sí, creo que es muy, muy negativa esa presentación. Todos sabemos que Santa Fe es la única provincia del país que no tenía habilitado el voto para los jóvenes y las jóvenes de 16 y 17 años. Bueno, esto se resolvió a través de una presentación del diputado Rubén Giustiniani y de Agustina Donet, y esperamos que sea una resolución rápida y favorable en un sentido positivo para garantizar este derecho, ¿no? Uh-huh. Es de sentido común, si los jóvenes y las jóvenes votan para presidente de la nación y diputados nacionales, que puedan votar también para las instancias de la provincia de Santa Fe.
Ajá. Silvia, cuando hablamos de paridad de género, por allí desde lo público o, por ejemplo, la conformación de listas con la ley de paridad, esto puede resolverse. Pero digo, ¿qué pasa en el ámbito privado? Digo, porque también hay muchas empresas que todavía no aplican el tema de la paridad de género. Digo, donde siguen siendo siempre los varones los jefes, los encargados, los responsables. Digo, con muy poca participación de mujeres que estén al frente de estas empresas.
Sí, es así como vos lo decís, es un lugar mucho más difícil de establecer una regulación, porque ya estamos hablando del ámbito privado
totalmente.
Claro, pero sí, yo sí insisto que eso se va a resolver más compartiendo las responsabilidades en el ámbito del hogar en forma igualitaria. Eso va a permitir que las mujeres puedan acceder a esos espacios, porque la obligación de las responsabilidades familiares hace que las mismas mujeres no decidamos acceder o pretender esos cargos de responsabilidad que te implican una tarea mucho mayor por fuera de tu casa, ¿no? O sea, si yo tengo que hacerme cargo sola de las responsabilidades al interior del hogar, me cuesta mucho pensar en una tarea que me implique tanta responsabilidad o tanto tiempo.
Claro, sí.
Y pensando en este ojo paritario, yo bajo la aplicación desde el Play Store, entro al celular, me bajo la aplicación Ojo Paritario, ¿y qué puedo hacer desde la app?
Bueno, desde la app podés informarte de todas las leyes nacional y provincial que existen en relación a la paridad. Podés conocer noticias tanto nacionales o internacionales relacionadas con la paridad que estén en agenda en ese momento. Podés hacer una denuncia o una pregunta concreta, no hace falta que sea una denuncia, o sea, cómo se resuelve o qué pasa si fulano de tal accede a tal cargo. A ver, un ejemplo, pensemos que ahora todos los precandidatos a gobernador con posibilidades ciertas de salir en la provincia de Santa Fe actualmente son senadores nacionales o senadoras, Carolina Lozada, Lewandowski y Escarpín. Bueno, ¿qué pasa en esos cargos en el caso que alguno de ellos sea electo para el cargo que se postula? Bueno, todas esas cuestiones se pueden preguntar a partir de esta aplicación.
¿Ustedes observan un retroceso en algunos discursos políticos vinculados a lo que tiene que ver con el reconocimiento de derechos civiles y en estas cuestiones de género que venimos hablando?
Yo no le llamaría retroceso, le llamaría principio físico de acción y reacción. El movimiento feminista, desde el movimiento feminista pusimos en agenda temas de los que la agenda pública estaba totalmente ausente. Y entonces hoy, frente a que esos temas están en la agenda pública, la derecha reaccionaria responde con esos discursos, pero no le llamaría retroceso. Uh-huh. Si volvieran a invisibilizarnos, ahí sí te diría que tenemos un retroceso. Hoy lo que tenemos es un debate fuerte, sí, en la agenda pública de las agendas que hemos impuesto los movimientos feministas con muchísimo esfuerzo, ¿no?
O sea que hay un intento, digamos, pero que todavía no tiene...
Hay un intento, una reacción. Uh-huh. No, pero fíjate que hasta ahora, por lo menos hasta ahora, no se ha podido retroceder, todo lo contrario. Se sigue avanzando.
Pero, digamos, es importante sostener ciertos discursos o debates, ¿no?, en la opinión pública para que esto no suceda, ¿no?, para que no haya retrocesos.
Bueno, como lo hacen ustedes, o sea, creo que la alianza con los medios de comunicación, con las y los periodistas progresistas, es una alianza indispensable, ¿no? Sostener estos temas en la agenda pública y que no vuelvan a ser invisibilizados. Y desde el movimiento, por supuesto, sostener la calle. Ahora tenemos una fecha, el 3 de junio, que ya hay asambleas feministas en todo el país para sostener el ni una menos, el no a la violencia sexista y la exigencia al Estado y en especial a la justicia para que las causas de violencia sexista se resuelvan en un sentido positivo, correcto, justo, ¿no?
Uh-huh. Silvia, te agradecemos mucho este contacto con la Radio Pública, muy amable.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Un placer. Muchas gracias. Era Silvia Osburger, integrante de la red Ojo Paritario. Hablábamos de la paridad de género.